Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos. Esto, ya saben, Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente Astur. En este lunes en que estamos más contentos porque a partir de la tarde-noche entra la primavera, con lo cual ya la sangre altera. También luego a uno le vienen las alergias y esas cosas como la astenia primaveral. Pero bueno, vamos a ver si este año lo vamos llevando, ¿verdad? 19 grados de temperatura tenemos en Ribadeo. El cielo está despejado, luce el sol, el día bonito. Vamos para pasear un rato. Además se va a mantener el día, así que no nos va a sorprender después por ahí ningún chubasco. Enseguida vemos el pronóstico meteorológico y, como siempre, pues te traemos la información más destacada de esta jornada. Te habla Juana Carrera. Estamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM, haciendo la paradita a rigor a la 1 y retomando a la 1:20. Pues vamos sin más dilación a los titulares que nos trae cada día Establecimientos Rey. Una buena noticia, al menos un poquito llevadera para esta jornada de hoy, es que el Ministerio de Transportes nos abre un desvío provisional a Burela desde la Nacional 642 para facilitarnos un poquito más la vida, para ahorrarnos también ese rodeo que tenemos que dar para entrar en la localidad de Burela ahora, que hay que entrar por la zona del hospital. Bueno, pues van a abrir un desvío que nos va a permitir el acceso directamente a lo que es la zona de polígono empresarial. Será hoy y, según señalaba el Ministerio, a partir de la última hora de hoy, lunes, día 20 de marzo. Señala Franca Joto, alcalde de Burela, que es una buena noticia, que se mantuvieron recientemente una reunión con los representantes del Ministerio para hacerles entender la importancia que tiene esta vía y la necesaria agilidad que tenemos de la misma. Luego, el día 10 de abril, van a comenzar ya las obras para solucionar un poquito todo el tema de la obra de drenaje que se ha tenido que llevar a cabo ahí en la vía. Y, bueno, en la vía, perdón, es que va a afectar a la vía del tren en todo lo que ha sido la carretera, la obra de drenaje, y cuando se ejecuten esas obras, para el 10 de abril tendrá que haber también un corte ferroviario. Pero por lo pronto nos vamos quedando con la noticia de que hoy se abren. Vamos a escuchar al alcalde de Foz.
Finalmente, puderonse axilizar os prazos a ser unha obra de emerxencia. O Ministerio cumpriu. Este luns ábrense ao tráfico rodado ese desvío provisional, esa primeira fase da execución das obras que van resolver definitivamente o asentamento na estrada, e que ademais completanse cun ramal provisional de enlace co parque empresarial de Burela.
La vida un poquito más fácil, un poquito menos complicada, porque es verdad que por ahí más o menos se va circulando con fluidez, pero si uno quiere ir a Burela, pues tiene que entrar por la zona del hospital y luego atravesarse la localidad hacia donde quiera que vaya. Una facilidad, al menos dentro de todo ese problemita, que también va a llevar su tiempo. Ah, por cierto, tanto el alcalde de Foz como otros alcaldes de la comarca en esa reunión reivindicaron agilidad para la autovía, la A74, qué bien que necesitamos. Más sobre tráficos y estas cosas. En esta jornada de hoy, el Ayuntamiento de Viveiro corta la avenida de Cervantes. Va a permanecer cerrada al tráfico durante una semana. Va a ser por obras de la renovación del firme. Debido a estos trabajos, desde primera hora de esta mañana está cortada al tráfico esa calle. El recorrido alternativo se ha habilitado un desvío provisional a través de la avenida Benito Galcerán y Rego das Flores. Está regulado por semáforos de obra. Y además también está debidamente señalizado, pero por si acaso hay alguien despistado, no se podrá estacionar durante este periodo en Rego das Flores para poder facilitar la circulación por ahí. Bueno, está claro que desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración de los vecinos y piden perdón por las molestias que ocasiona, pero es cierto que las obras molestan y cuando hay que hacerlas pues no queda otra. También el Ayuntamiento de Viveiro ejecuta las obras de mejora en el firme y en la red de saneamiento das Pallaregas. Ha comenzado ya la ejecución de diferentes obras en esa zona, las Pallaregas, y están incluidas las obras dentro del Plan Provincial Único de Cooperación con los Ayuntamientos. El presupuesto de la obra son 130.000 euros. Y por otra parte, el Ayuntamiento demanda, el de Viveiro también, demanda a la Agencia Galega de Infraestructuras el repintado inminente de la LU540, la que une Viveiro con Cabreiros. Es una solicitud que realizan y además una necesidad. Se trata de una carretera que señalan está totalmente abandonada, con muchas curvas, el firme es peligroso y el riesgo que conlleva a la existencia de animales sueltos. Por lo tanto, para intentar evitar un accidente, es importante que se pinte cuanto antes. En Viveiro también una reivindicación, en este caso del Grupo por Viveiro. Piden la intervención inmediata del Ayuntamiento en el desplome sobre el bar Áncora en Celeiro. Asimismo, instan al Gobierno Municipal a actuar sobre la red de abastecimiento de agua. Este local lleva 6 cortes de agua en los últimos meses. En Cervo, la Xunta de Galicia ha destacado la mejora paisajística que supondrá para el Ayuntamiento el acondicionamiento de la nueva plaza del barrio de la Atalaya. Ángeles Vázquez la visitaba en las últimas jornadas. Se trata de la consellera de Medio Ambiente y explicaba que cuenta con un presupuesto superior a 535.000 euros. De estos, el 70% lo pone la Xunta de Galicia y el 30% restante el Ayuntamiento, y mejorará muchísimo todo el entorno.
Y agardemos que a finais do ano 2023... despois do derrube de este edificio, pois xa teñamos íntegramente visto o novo proxecto, que supón pois un aparcadoiro que, por suposto, levará a insignia de Cervo, que sempre é a insignia de Sargadelos, e que ven a ser sinónimo de calidade en todos os ámbitos.
Y en Burela, el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 30.000 euros que va a destinar a infraestructuras turísticas. Según ha explicado Alfredo Llano, solicitaron esa subvención porque consideran que todo lo que sea mejorar Burela, tanto en el aspecto turístico como en el medioambiental, es muy positivo para todo el pueblo, y se la han concedido. Así que llevarán a cabo una serie de mejoras en la zona del área recreativa de Monte Castelo. También la Diputación de Lugo ha aportado 190.000 euros a Burela para renovar la hierba artificial del campo de fútbol Damarosa, en virtud de un convenio que firmaban este viernes el presidente de la Diputación y el alcalde de la localidad. Tiene un presupuesto total de 233.000 euros, de los que la institución aporta un buen montante, el 80%, y el concello tiene que poner el 20% restante. Y en Ribadeo, ¿cómo va el asunto? Se ha aprobado por unanimidad la propuesta de la alcaldía para requerir a la Xunta de Galicia el compromiso y la lealtad institucional con el hospital Asilo. Esto ocurrió en el pleno extraordinario y urgente que celebraron este viernes. De todos modos, desde el Partido Popular, Daniel Vega señala que la convocatoria de este pleno tenía como única motivación y confrontación permanente la recuperación de los viejos discursos, porque la Xunta ya se había comprometido a acoger a esas personas y a buscarles una residencia donde derivarles durante el tiempo de la obra.
A Xunta de Galicia ofrécese a reubicar as 28 persoas que viven no Hospital Asilo de Ribadeo durante as obras do imoble. Nosotros fixemos esta xestión, este traballo conxunto, porque o Goberno do BNG non trasladou ninguna proposta á Administración Autonómica. Bueno, a Xunta de Galicia toma a decisión. Vamos buscarlle unha ubicación a todas estas persoas, vamos a tranquilizar as familias.
Pues un poquito de tranquilidad para las familias, que esas personas tienen un lugar donde estar durante todo ese tiempo en el que se lleven a cabo las obras de rehabilitación del hospital Asilo. Otros temas también en Ribadeo. El presidente de la Diputación supervisaba las obras de la carretera de Vilela, en la que la Diputación invierte 500.000 euros. Ya se ha acometido la ampliación del puente de Febe y la instalación de una pasarela volada, y ahora están trabajando en la construcción de las aceras. La actuación se completa con el extendido de aglomerado en caliente, la instalación de pasos elevados y también la señalización. En Barreiros, el Partido Popular ha afeado a la alcaldesa Ana Hermida que no se preocupara de que llegara el agua al centro de salud durante el corte de abastecimiento para reparar una rotura de la red. Los populares van a llevar una iniciativa en el próximo pleno para intentar que esto no vuelva a ocurrir y que el ayuntamiento garantice el suministro de agua cuando se den situaciones similares en el futuro. Indica el portavoz del Partido Popular que el personal sanitario tuvo que proveerse de garrafas de agua para poder lavar las manos entre paciente y paciente, y también para disponer de la necesaria para realizar su trabajo. En materia provincial y en materia económica también al mismo tiempo, la vicepresidencia de la Diputación ha aumentado hasta los 600.000 euros la partida destinada a la línea de subvenciones de concurrencia a clubes y entidades competitivas y deportivas. Esto lo ha explicado el diputado Efrén Castro, el diputado de Deportes. Él señala que tienen desde hoy mismo, lunes 20 de marzo, un mes para poder solicitar dichas ayudas.
De ayudas para entidades deportivas, tanto para realización de eventos como para actividades deportivas de todo año. Este año las ayudas ascenden a 600.000 euros, aumentando así en un 20% a cuantía con respecto a las últimas convocatorias. Somos conscientes de que esta línea de ayudas es una parte vital para la economía de la mayoría de los clubes de la provincia y somos así la administración que más invierte en el deporte de base en nuestra provincia. O plazo estará abierto desde este lunes 20 de marzo hasta el lunes 31 de marzo y animamos a todos los clubes a que la soliciten.
Matizó hasta el 31 de marzo, no un mes, espabila un poquito porque es desde hoy, lunes 20 de marzo, hasta el lunes 31 de marzo. Bueno, no caen 31 en marzo, dice hasta el próximo lunes 31 de marzo, pero es hasta el próximo viernes 31 de marzo. Así que ten cuidado, si quieres solicitar esas ayudas, tienes mucho menos tiempo del que habíamos planteado en un primer momento. Y en el occidente asturiano, el Principado inicia la próxima semana las obras para suprimir el surtidor del paseo del Muelle de Luarca. La actuación se enmarca dentro del programa para reordenar y remodelar la zona portuaria de la capital valdesana. Se inician esta semana las obras. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha adjudicado los trabajos por unos 20.000 euros aproximadamente y forma parte del programa para reordenar y remodelar la zona portuaria que desarrolla el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Valdés. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. En materia política, Miriam Bermúdez será la candidata del Bloque Nacionalista Galego en Viveiro. En materia política también, María Pérez Santavalla será la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Vicedo. Y además, en esta jornada te vamos a contar que la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz en Viveiro convoca a invitar a participar en un curso-taller de mantillas. Va a ser mañana en los claustros de San Francisco y van a explicar cómo se pone la mantilla para que una vaya bien en una procesión. Esto y mucho más te lo traemos a continuación. Estos han sido los titulares que ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche van a quedar buenas, despejadas, viento débil del suroeste y ya ves, estamos cerca de los 20 grados que nos daban de máxima. Mañana martes, ¿qué? Pues más de lo mismo, cielos con nubes y claros en general, vientos débiles del suroeste y las temperaturas entre los 11 y los 19 grados. Tiempo seco de nuevo. A disfrutarlo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Bueno, lo del tráfico es como un déjà vu. Hay viento en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro. Por ahí tienes que circular con más cuidadito, un poquito más despacio, pero el resto de las vías despejadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ello, enseguida nos vamos a acercar a Burela para hablar de novedades en ese ayuntamiento.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Charlamos un ratito con el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Alfredo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Fálenos de esa subvención turística que consiguió usted de 30.000 euros, ¿para qué van destinados?
Bueno, pues eso es parte de una subvención que complementa a otra que se activaremos en otra ocasión, donde se hiciera otro escape panorámico, donde se colocara una serie de plantas en Monte Castelo, en la área recreativa de Monte Castelo, donde se hicieran también así actuaciones en la zona de Pomeda, en Vila do Medio. Son subvenciones destinadas a atractivos turísticos, pero nosotros abarcamos ese atractivo turístico empleando como soporte un medio ambiente. Entonces, pues bueno, al atractivo turístico queremos que sean rutas de senderismo, que sean cuestiones etnográficas con información, que sean plantación de diferentes especies, hacer jardines botánicos en diferentes lugares de Burela. O sea, que tratamos de que una pretensión, para mí sería casi una cuestión que me alegraría mucho, hacer que Burela fuese un ecosistema donde combinase todo perfectamente, a la actividad social más a la actividad medioambiental. Así que con esa pretensión de mejorar la área recreativa de Monte Castelo con plantación de árboles, con más mobiliario, con una actuación de obra, más en la zona de Pomeda, con una señalización que tenemos ahí muy antiguo, que está deteriorada, pero sí que colocaremos un panel informativo de cómo funcionaban, de cómo se sabía ya realmente la actividad que hacía, ya la necesidad que había de tenerlos ahí. Después también plantación de frutais en la zona de esta de Pomeda, limpieza de río, propuesta de senderismo. Bueno, yo pienso que va a estar muy bien, desde luego vamos a comenzar lo antes posible para que posiblemente a finales de mes de abril ya esté completamente rematada esas obras y esas actuaciones que hay que hacer para que esa subvención sea aplicada en su totalidad, que son aproximadamente 30.000 euros.
Pues a finales de mes de abril se ha rematado, podrán verla todas aquellas personas que se pasen por Burela para disfrutar de feira Expo Mar, porque llega en el mes de mayo. ¿Qué novedades tenemos que se puede contar?
Bueno, este año queríamos y queremos que esta edición de Expo Mar fuese realmente importante, que siempre fueron las diferentes ediciones de Expo Mar, pero este año, dado que llevamos 4 años sin hacer a feira exposición, desde el año 19, que fue la última vez, después ya nos inundó a la pandemia, evidentemente hubo que dejarlo. Bueno, eso condicionó también a pandemia unas nuevas fórmulas de las empresas náutico-pesqueiras de formalizar los seus contratos, de hacer labores de información. Claro, ahora está nos condicionando también un poco para esta edición, pues queremos contar con muchas empresas, con muchos expositores, incluso tenemos pensado abarcar unos 800 metros más de lo que viña siendo normal, o sea, casi abarcaremos 5.000 metros de feira exposición. Bueno, nosotros queremos dar importancia toda que podamos al sector náutico pesqueiro. Yo pienso que Expo Mar es un escaparate total para que se exprese, para que se asome para todos los públicos, ya por profesionales, sobre todo esta edición de Expo Mar, porque realmente ahí vense cosas que no se ven en ningún lado. Es muy atractivo para profesionales, pero también es muy atractivo para xente xeral, porque hai realmente densas novedades últimas, tanto en tecnología como en formación, como en forma de traballar, de fazer barcos. Bueno, eu creo que todas as cuestións que forman parte agora mesmo de un barco e a arte de pescar. Bueno, pois vai ser desde o 10 hasta o 13 de maio esta nova edición. Esperemos que desde logo un nivel alto para dar importancia a este sector, al sector náutico pesqueiro, que ahora mismo siempre está en encrucillada. Entonces, pues a nuestra hacia nosa intención clara é de mellorar sempre o aspecto do sector, en todo o que se pode abarcar. Así que creemos que va a ser importante que van a acudir, desde logo, moitas das empresas que xa estiveron aquí no ano 19, pero van vir outras moito, bueno, eu creo que bastantes que nunca viñeran, e sí que se van a sentar aquí tamén en esas datas. E despois vamos para fazer paralelamente, ao que xa unha cuestión típica e unha cuestión de costume, que son as xornadas técnicas de encontro empresarial. Tamén vamos a ter e contar co Consello de Pesca, aquí la de Galicia, que tamén é importantísimo, e, bueno, todo o seu conxunto vai ser 4 días intensos, inmensos, para traballar e beber e que seña protagonista o 100% o sector náutico pesqueiro aquí en Burela, na comarca da Mariña, en Galicia, e de moita xente que pode acudir aquí.
Este ano imos superar todos os récords, ¿no? Non sei se teñen xa confirmado o número de expositores e demais.
Bueno, eu penso que vamos a estarse traballando. Ahora mismo ainda tenemos unha reunión, vamos a ter outra inmediatamente antes de que remate este mes de marzo, para ir mirando, pues, invitar a aquella xente que nos parece interesante para aclarar puntos, porque vamos a facer 2 días de xornadas técnicas, pues aclarar puntos que poden ser interesantes, tanto para o sector, porque normalmente se entra en día, por exemplo, vai ser o mércores, vai ser un día importantísimo para o sector, porque se va a tratar pues prácticamente e únicamente temas que les poden importar, ¿no?, o sector, tal como está agora, pues, por exemplo, a órica mariña, o tema da lei de pesca, o tema das cotas, bueno, todo isto que está agora aí no plano do interés náutico e pesqueiro, pero vamos a ver se abarcamos, estamos decidindo que van ser os ponentes. E despois o día seguinte vai ser tamén algo interesante, pero vai moito máis aberto o público xeral, pues, falar do peixe como alimento esencial, como alimento principal, como alimento que realmente ten todas as condicións naturais. Bueno, pues eu penso que eso é tamén de xustiza explicarlo ben, porque a alimentación do peixe, eso que forma parte da mellor nutrición que pode existir. Así que por esa razón tamén hai que defender o sector náutico pesqueiro, porque é unha das partes que pode garantizar realmente aporte de alimentación, aporte de nada máis dunha alimentación de grande calidade. Eso sería o segundo día das xornadas técnicas, pero tamén o encontro empresarial, que sempre veñen moitos empresarios aquí a xuntarse a Burela, teñen unha reunión toda unha mañá para decidir finalmente por sacar unhas conclusións de que é o que consideran eles que debe de cambiar, que é o que consideran eles que debe de facer e formar parte da administración. E todas esas conclusións, que son moi importantes, vanse publicar e van ser, eu creo que, de unha maneira determinantes para que se teña en conta no futuro da pesca. Despois está o Consello de Pesca, que tamén vai abarcar e vai se fazer aquí unha sesión, e tamén, pues, bueno, eu creo que vai ser interesantísimo as conclusións e o que nos poden dicir. Bueno, eu creo que no seu conxunto vamos a preparar ou tratar de preparar unha edición realmente interesante, importante, que saque a relucir a importancia do sector náutico pesqueiro, que se vexen as novedades últimas que se están aplicando na construcción de barcos de pesca, as diferentes artes que se están aplicando, as diferentes tecnologías, os materiais, bueno, hélices, motores, para que, eu penso que se vai falar de todo, que se vai poder ver unha edición guapa e realmente importante para nosotros, desde logo, pero queremos que seja tamén moi importante para o sector.
Importante sempre, trascendente, moi representativa e un punto no que hai que atoparse, o foro para charlar de pesca en Burela e tamén para amosar as novidades. Falamos de charlar precisamente sobre pesca. Sabe vostede que agora mesmo, bueno, a pesca sempre se veu bastante amenazada dende distintos bandos, ¿no? Pero agora mesmo hai varias cuestións. Por unha parte, o veto a pesca de fondo. Por outra parte, esa intención da Comisión Europea de eliminar a pesca de arrastre. Logo, os temas do día a día que xa non falamos nunca, nin de cuotas nin de tax, porque xa parece aínda un problema menor. E agora o asunto dos eólicos marinos. Como ve vostede este tema ou estes temas nos que se ve afectada a pesca a día de hoxe?
Bueno, eu creo que digo con toda sinceridade, eu penso que isto hai que abarcarlo desde unha perspectiva realmente de ter un objetivo claro de que é o que se quere e que se pretende no futuro. Esta é unha cosa seria, temos unha responsabilidade agora mismo todos de ver como debe de ser o futuro, como podemos garantir o futuro, que teñamos realmente alimentación, que teñamos actividad, que teñamos economía, que teñamos sociedade. Ahora mismo estamos nunha encrucillada que é importante ser conscientes do que está pasando e do que pode pasar. Realmente, ahora mismo, hai moita intencionalidade de aproveitar recursos, moitos recursos que pode haber da Unión Europea para determinadas industrias, pero o que non podemos é tratar de implantar unha industria e desplazar outras. Por exemplo, os eólicos mariños. Si estes eólicos mariños se van a colocar en zonas onde poden ser determinantes para eliminar ou reducir a actividade náutica pesqueira, evidentemente non pode ser. Non podemos xerar unhas expectativas industriais a base de desplazar outras. Entón, aquí hai que ter moi en conta debatir e saber o que está pasando con o medio ambiente, porque isto hai que verlo na súa totalidade e realmente tomar decisións que conformen e que nos conciencien e que saibamos resolverlas. Así que isto é cuestión de realmente de falalo, non que non veñan impostos desde Europa tales condicións, non, isto hai que debatirlo co sector e ver como se pode chegar a acordos, porque eliminar os artes que se pretenden agora solamente explicando que realmente hai que cuidar unha serie de ecosistemas mariños e ao mesmo tempo se pretende instalar unha eólica mariña que vai a decidir muitísimo sobre o futuro da pesca, pois eu penso que isto hai que coordinarlo ben e hai que ter capacidade realmente de explicarlo e de solucionarlo, para iso vemos que demostrar capacidade para facelo. Bueno, pois a miña opinión é fundamental. Perdón, que estou aquí con... É fundamental unha cosa. Eu defendo o sector náutico pesqueiro por lo que representa para a Mariña, por lo que representa para Galicia, por lo que representa para o interés xeral na cuestión da alimentación, da economía, da sociedade, da cultura. Eu penso que aí debe ser o objetivo principal para min é defender o sector náutico pesqueiro como portador de alimentos, a portador de alimentos de grande calidade, ¿no? O que comentábamos antes. Eso vai ser unha... Está se vendo o que está ocorrendo, que a alimentación vai ser unha crisis gorda. Posiblemente xa comezou hai tempo, pero a pouco e a pouco vai se notando porque o cambio climático é determinante en moitos lugares, está facendo estragos, está condicionando pues, moitos cultivos, o sea que eso hai que agora mesmo necesitamos ser moi responsables que nos teñan na cuestión. Eu penso que é unha cuestión xeral, unha cuestión que debe abarcar toda a sociedade, pero debemos estar agora mesmo preparados para dar solucións a todo o que se ven encima e, por tanto, esta é unha cuestión seria. Eu penso que é unha cuestión moi seria, pero defendo que, en principio, debemos de garantir a alimentación para a sociedade xeral, non? E aí que onde ten esa alimentación? Un ou dos medios importantísimos hai que cuidar exactamente o mar, ten que vir da pesca. E outras da agricultura, que hai que mirar tamén de como recuperar a actividade da agricultura próxima, cercana, aquilo que se viña cultivando en Galicia desde sempre, non? Así que, para min, a miña opinión, a persoal, sería que aquí hai que facer o posible para chegar a solucións que sexan concretas, explicadas, entendibles, e realmente que vayan a resolver os problemas da sociedade, sin deixarse, o sea, que hai moito interés en montar industrias novedosas que desplazan a outras. Eu creo que iso é un error mayúsculo. Hai que procurar que convivan, e deben de convivir. E deben de convivir as industrias en conxunto, pero defendendo o medio ambiente. Si non estamos, pues, de capa caída. Eu penso que ahora mesmo, neste punto da nosa historia, é importantísimo buscar unha solución social que realmente demostre capacidade, unión entre os diferentes países. Hai unha das condicións, non sei se dan conta, nos objetivos 2030 da ONU, que son todos, e que eu estou moito de acordo con moitos deles, outros non, pero moitos sí que estou de acordo. E hai unhos de cuidado mariño, outro cuidado da terra, outro cuidado, hai unha serie deles. Pero hai o último, que todos estos objetivos deben ser regulados, deben ser confirmados por todos los países. Tiene que haber una conjunción, una unión para llevar adelante todos estos objetivos. Pues yo pienso que es un fundamental. El último objetivo es que todos los países, que toda gente, que toda sociedad etcétera, se sea capaz de abarcar, trabajar para que estos objetivos sean reales, que de momento no están siendo. Pero ese es el objetivo principal. Por tanto, hay que explicarlo bien, hay que saber dónde estamos, ser conscientes, operar de acuerdo con esta problemática que estamos viendo, que puede pues repercutir de una manera fundamental en la estructura y arquitectura social.
Pues muchísimas gracias por falar con nos e avaliar también este problema que non deixa de ter moi tensión, día que é moi, moi complicado, a ver se somos capaces de conxuntar todo isto e buscar o equilibrio. Gracias, Alfredo Llano, alcalde de Burela. Que pase vos de bo día,
Pues moitas gracias e igualmente que teñan todo moi bo día.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Pues sí, seguimos en el segundo de tramo de Costa Viva, ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Te cuento que una persona ha sufrido una crisis de ansiedad tras una colisión por alcance en Foz, en la zona de Fazouro, esta misma mañana sobre las 11:10. No ha habido heridos, era simplemente una colisión y al margen, eso sí, claro, del estado de nervios que tenía la persona que se ha visto involucrado en él. Desde el 112, por ello, avisaron al 061, también a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, también Protección Civil de la localidad y dieron notificación al GES de Cervo. Ocurría a la altura del CAS Record. Tratemos el asunto de eólicos, la denuncia de los sindicatos agrarios contra la invasión eólica, no solamente en Galicia, en la Mariña Lucense en concreto, donde hay varios planeados que afectan bastante, sino también en Asturias, en el occidente, que prácticamente, según denuncian las asociaciones ecologistas, por ejemplo, y también sindicatos agrícolas de allí, pues estarían plagando toda la zona del occidente, que casi todos los que quieren colocar en el Principado se pondrían en esa zona. Afirman desde el sindicato Labriego Galego que no se están creando puestos de trabajo, que lo que están haciendo es destruir el medio y que esto hay que estudiarlo bien. Escuchamos las declaraciones de la portavoz, que se llama Margarida Prieto.
Llevamos meses denunciando esta situación y en concreto nas zonas de reserva da biosfera, traballando coas compañeiras e compañeiros de Asturias para denunciar que, bueno, que se é unha auténtica invasión eólica. Tanto o goberno da Xunta como o goberno de Madrid están facilitando en gran medida a invasión da proliferación destes proxectos, que non gardan ningún tipo de protección, es decir, que se saltan toda a protección ambiental e que van contra do que se di defender de defender unhas políticas para que se free o despoboamento rural. Esta invasión eólica, esta aprobación de proxectos en masa vai incidir moito máis no que estamos a sufrir nos últimos anos de quedar grandes zonas prácticamente sen habitantes. Por exemplo, na zona que eu estou, temos concellos como os de Muras que xa está invadido, pois aínda se siguen solicitando e aprobando parques eólicos, e son concellos que está demostrado que non as estadísticas están aí, non se crearon postos de traballo, son dos de máis poboación baixou nos últimos anos, etcétera, etcétera. Co cal non entendemos esta maneira de, bueno, entendemos que hai unha connivencia clara coas empresas e que se está defendendo ao contrario do que se di.
Es Margarida Prieto, responsable en la lucha contra el acaparamiento de tierras del sindicato Labriego Galego. Afirman que tanto Partido Popular como Partido Socialista modificaron leyes para acelerar los macropolígonos e impedir que la población alegue. Y señala que no todo en la vida es Alcoa, que hay que valorar unos puestos de trabajo por otros que también se podrían perder.
Hay que guardar un equilibrio y no se puede destruir todo rural para defender os postos de traballo de Alcoa. Haberá que analizar que esas persoas teñan, ou decir, postos de traballo nun medio rural vivo ou noutras actividades hostibles. Porque, ademais, non é solo medir as cuestións en postos de traballo. Temos que medir as cuestións en, por exemplo, quedarnos sin auga. Os traballadores de Alcoa tamén beben. as persoas das cidades tamén beben. É dicir, non estamos falando solo un posto de traballo no medio rural, un posto de traballo nunha industria. Estamos falando de cousas moito máis importantes. Por exemplo, o tema da auga. Cidades como a Coruña poden quedar sin auga, porque os montes dos que, donde están as fontes das que se abastecen, poden destruir as fontes de auga, poden desviar os manantiales. Estamos falando de cuestións moito máis importantes que un posto de traballo contra outro posto de traballo, e non estamos falando de números económicos puro e duro. Non valoramos o coste que vai a ter isto. Estamos falando da alimentación. Vamos a poder seguir traendo a lechuga de 5.000 kilómetros? Ou vamos ter que producir a lechuga máis perto de onde se consume? Se estamos destruindo o medio rural, se estamos expulsando as productoras de alimentos do medio rural, se estamos acaparando o terreo que tiña que ser para producir alimentos, que vamos comer? Está claro que non vamos poder seguir costeando pola subida dos combustibles, pola escasez dos combustibles, traer os alimentos de moi longe. Teremos que dar unha volta a como producimos a alimentación e de onde a consumimos. Está claro que se acapara o terreno para poñer estas, non son só os aerogeneradores, e as son tamén todas as infraestructuras asociadas, as líneas de evacuación, etcétera, etcétera. Estamos falando de miles de hectáreas de terra que van a ir a outras cuestións que non teñen nada que ver con producir alimentación, que non teñen nada que ver con un ben social. Son moitas máis cuestións que poñer na balanza un posto de traballo contra outro.
Pues esa es la reivindicación, la demanda y la queja del sindicato labrego galego, que precisamente el otro día, aprovechando esa cumbre bilateral entre Asturias y Galicia en Taramundi, se presentaron allí también con pancartas respecto a eólicos, así non, para llamar la atención de los presidentes de ambas comunidades, que ya sabes que se dieron cita allí, tanto Rueda por Galicia como Barbón por Asturias. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a continuar hablando del medio rural, pero ahora de una manera un poquito más positiva, porque resulta que la mujer está cada vez más presente como titular de las explotaciones agrícolas. Esta es, bueno, agroganaderas, ¿eh? Esta es una de las conclusiones que se sacaba el otro día en una reunión, una jornada organizada por Mujeres de SEU, que tenía lugar en Pedro Muria, de la cual te vamos a hablar enseguidita. Pero permíteme este alto para unos consejos publicitarios.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la fábrica de cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Abrimos capítulo ahora para tratar el tema del agro otra vez, pero en una manera, como te decía, un poquito más positiva, la presencia de la mujer en el agro, en las explotaciones ganaderas. Tenemos con nosotros a la coordinadora de Mujeres de SEU en la zona de la Mariña. Ella es Reme García. ¿Qué tal, Reme? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las conclusiones de esa jornada? Si llegasteis a conclusiones que sean positivas, así, de dejar buen cuerpo en cuanto al papel de la mujer en las explotaciones.
Positivo es todo, empezando porque este tipo de reuniones y el poder reunirnos y concentrarnos en reuniones como las del otro día son importantes, de efecto, para que ellas se sientan arropadas, se sientan unidas, se sientan en grupo, porque siempre, y como decimos en el grupo de Mujeres de SEU, unidas somos más fuertes, y es verdad, porque el grupo, cuando nos juntamos, cuando conseguimos formaciones para el grupo, cuando conseguimos que realmente ellas se sientan válidas, y sobre todo porque desde el primer momento intentamos que estén motivadas, jornadas como las del otro día ayudan a que ellas se sientan útiles. Ya lo son, pero que se empoderen, ¿no?, que es uno de los objetivos de nuestro grupo, que la mujer se sienta útil y sobre todo empoderada y válida, como es.
Ajá. ¿Cuál sería uno de los principales escollos que a lo mejor argumentan las mujeres a la hora de ser titulares? ¿Los papeleos o gestiones o algo de esto?
Bueno, pues principalmente, y algo que salió sí a colación el otro día, fue algo pues que realmente ellas a veces, por las limitaciones, en unos casos de edad y otras veces de, bueno, pues el desconocimiento o la poca formación, es que realmente igual a veces la administración les pone, bueno, pues como ahora, que tienen que completar el libro de explotación y cosas que van sucediendo, que son una forma de avanzar también en la digitalización, pero que ellas se ven más limitadas, ¿no? Entonces sí es verdad que es importante que vayan acompañadas en este proceso, sobre todo por esa formación de la que se ven a veces un poco escasas, que se ven que son perfectamente válidas para ello, pero a veces tienen ese miedo de arrancar y de ponerse a lo mejor delante de un ordenador, o que, bueno, pues toda esa formación, eso que ellas se vean que realmente pueden hacerlo, es lo que les va a servir para poder avanzar, de que realmente la mujer se vea con menos limitación, porque válida es para todo, pero sí es verdad que si le damos un poquito esa herramienta para que no se quede atrás, a veces, pues hombre, sí es verdad que el hombre es el que siempre asistía más a las reuniones fuera, había alguna jornada, alguna formación, siempre era a lo mejor ella la que se quedaba ahí haciendo esas labores de caza, esas labores después del ordeño, y era el hombre el que iba fuera. Ahora intentamos que sea ella un poco la que también salga y se forme y haga un poco más para sentirse también más útil en esa parte.
De hecho, incidisteis en eso, ¿no?, la importancia de la profesionalización y la formación.
Sí, sí, por supuesto. Entonces, lo que es uno de los, digamos, objetivos o pilares fundamentales de nuestro grupo, el que ellas se sientan formadas, que se sientan que puedan coger las riendas de algo, que se atrevan a formarse, que no digan primero, no, eso no es para mí, o yo no voy a valer, o no voy a saber hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante que hagamos hincapié ahí, es lo que intentamos.
Y al margen de esto y de la formación, ¿existe todavía algún tipo de discriminación respecto a la mujer en el campo? Porque la verdad es que históricamente en Galicia la mujer trabajó el campo de toda la vida, yo creo. El campo y las explotaciones ganaderas, todo.
Sí, sí, sí. A ver, de hecho, también es algo que comentaban el otro día, y bueno, yo creo que la mujer en eso sí que es verdad que cada vez se siente menos discriminada, aunque todavía haya algo y es inevitable. Hay momentos o casas o situaciones o grupos familiares en los que todavía les cuesta salir un poco de ahí, porque la mujer siempre ha estado jugando ese papel de ama de casa, más que aunque lo lleves todo y no te sientas como esa empresaria que en el fondo es, pues bueno, sí es verdad que cuesta un poco, pero sí salió el comentario el otro día que la mujer cada vez se siente más, esa parte de empoderarse y de sentirse más válida, se siente menos discriminada, la verdad.
Uh-huh. Y ya que estuvisteis en contacto con mujeres rurales, ¿qué os transmitieron sobre inquietudes, necesidades? ¿Qué quieren, qué prefieren, qué necesitan?
Bueno, pues fue impresionante un poco la fusión de todos esos grupos, porque sí es verdad que, bueno, había muchas caras que yo conocía, pero bueno, conocí a muchas personas allí, me encantó ver cómo transmitieron cada una de ellas sus inquietudes y sus trabajos, ¿no? Pues sí es verdad que todos queremos un poco, o tenemos esa misma guía, ese mismo objetivo, ¿no? Tener esa unión de sentirnos mujeres unidas, o sea, de ya por grupos que seamos, pues mujeres rurales, mujeres de SEU, sea lo que sea, o digamos las tantas autónomas y tiendas que participaron en un vídeo precioso que se hizo, pues bueno, sentirnos que juntas podemos hacer, independientemente de quién seamos cada una, de que juntas como mujeres podemos hacer mucho ya aquí, bueno, bien seamos las que estamos en la Marina, las que estamos fuera, y bueno, en realidad es eso, o sea, escucharlas a ellas y ver cómo cada una, bueno, pues algún grupo decía, bueno, pues yo a lo mejor necesitaría un poquito algo más de maquinaria, otros, bueno, pues me encantaría una subvención más dedicada a esta parte que creo que nos hace más falta a nosotras. Todo ese transmitir y todo eso, y bueno, que estuvieron presentes, bueno, estuvo la Xunta, que todo esto fue organizado, como bien sabes, por la Xunta, pues bien, también por la presencia de Dani y que estuvo ahí Susana López Abella escuchando buenamente todo lo que le transmitíamos, que es verdad que está bien que bueno, quede todo reflejado para que puedan tomar nota de aquellas necesidades, independientemente del sector de cada una, que son necesidades al final globales, que yo creo que se, digamos, todo se concentra en eso que comentabas, que al final es la formación, el sentirte formada y preparada para poder salir adelante y bueno, y crear al final muchas más cosas para todas, ¿no?
Oye, ¿cómo se encaja el futuro o el futuro más próximo? Porque yo creo que aquí hay como una doble velocidad. De repente toda la humanidad tiene una sensación de hay que comer más sano, saludable, todo más ecológico, más de granja y demás. Pero después no, cada vez existen menos, la gente no tiene, o sea, no hay relevo generacional, porque en realidad supongo que hay muchos jóvenes que no quieren dedicarse a esto porque es muy sacrificado. ¿Cómo se come una cosa con la otra?
Pues es, la verdad es que es complicado, pero también tuvimos una visión muy interesante allí en el acto del otro día y fue una gandeira, Magdalena, que está en la zona de Cedo Feita y fue impresionante escucharla y yo creo que muchos están de acuerdo conmigo, igual que otras muchas, digamos, opiniones, ¿no?, de las mujeres que allí participaron, que cada visión, cada persona tiene su forma de transmitirlo, sus vivencias. Ella, siendo tan joven, siendo, digamos, dirigente de una explotación que ha cogido ese relevo generacional de sus padres, fue impresionante ver cómo realmente decir lucho por lo que quiero, por lo que me gusta, por lo que me gustaría transmitir a los míos, ¿no? Que fue una pregunta que le hice yo, si tuvieras tú un hijo, si realmente le orientarías hasta esta misión de vida, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, pues sí, nos dijo que sí, que sus padres en un principio no la apoyaban más, quizás su padre que su madre, pero que hoy están orgullosos de ella, porque ella en realidad está cumpliendo un sueño, algo que le gusta, trabajando en lo suyo, pero claro, realmente es esa visión de decir, yo estoy trabajando para dar, ella es de ternera gallega, de Suprema, claro, ella está ahora mismo en un sector que es difícil, y digamos que para la mujer, dices, bueno, difícil trabajar en el campo, en algo a veces, y en labores haciendo, pues es realmente sentirse útil haciendo algo que es válido para tanto para la mujer como para el hombre, dando ese carisma o esa no sé cómo explicarte, o sea, lo que decías de la visión de todos queremos comer sano, tenemos esa tendencia a bueno, hacer de nuestra vida ese, no sé, tirar adelante con lo mejor, lo que nos aporte más, pero al final es que el trabajo que hay detrás y todo lo que supone, bueno, pues al final ellas y ellos, ¿no?, el trabajo del campo es lo que necesita, es ese tirón, porque todos sabemos que aquí, bueno, a ver, estamos en una zona de vacacional, la gente viene en verano, se llena todo de, bueno, y la gente quiere comer sano, te va a comer, digamos, al producto de la huerta, todo eso es muy atrae, ¿no?, a todo ese visitante que viene de fuera. Pero claro, tenemos que intentar mantener eso, también es verdad que es lo que decías, o sea, de qué nos vale tener tanto aquí si nosotros lo valoramos, pero el que viene lo valora solo por un momento, no, tenemos que comer sano no solo en verano cuando vamos al rural y decimos, ay, quería encoger de aquí el tomatito de la planta, no, tendremos que ver, claro, y la patata, ¿cómo sabe? Parece que me sabe aquí distinta, mira el huevo que acaban de darme, lo que le han puesto las gallinas esta mañana, pero es intentar que precisamente eso no se pierda, y eso está en manos de la administración, en manos de todos cada día, eso es lo que tenemos que transmitir, y ese relevo generacional, que seguramente habría muchos más jóvenes que se pudieran dedicar a esto, quizás por ese empuje que les pudiéramos dar, valorando desde el principio, quizás en las escuelas, haciendo un poco más ese hincapié, es decir, que tenemos aquí, pues, digamos, tanta vida, es que es así, o sea, tanto origen y tanto que podemos dar.
Hay que valorar un poquito más el sector primario. Es verdad que los turistas incluso vienen por aquí como un parque temático. Durante unos días sí. Estás aquí comiendo sano y viendo qué bonito el tomate. Sí, claro.
Claro.
¿Qué me pierdo de esa jornada? ¿Qué otras cosas se comentaron que sean destacables? Cuéntame, René.
Pues bueno, a ver, fue destacable lo bonito principal que tuvimos de vernos todos, pero sobre todo porque yo creo que el apoyo en ese momento de sentirnos que realmente, bueno, pues la administración realmente también se molestó de estar allí. Susana llegó un poco tarde, intentó estar antes, pero estuvo con nosotros. O sea, no podemos estar en todo, pero se molestó en venir. Dani estuvo con nosotros. Con nosotras. O sea, quiero decir, muchas mujeres, pero también alguna presencia de hombre, ¿no? Que esto está totalmente abierto a ellos. Pero sí es verdad que aprendes de ver cómo, bueno, el vídeo estuvo muy bonito, ¿eh? El vídeo estuvo perfecto porque refleja mucho lo que es el trabajo de cada una, de un sector, de una tienda, de unas percebeídas, de un trabajo de mujeres duro y no tan duro. O sea, lo que te parezca a lo mejor que es un trabajo de oficina, de estar sentado y llevar, pues hombre, pues también la inteligencia artificial, que sales hablando un poco de todo. Entonces, en resumidas cuentas, de ahí, digamos que nos perdemos la confluencia de tantos sectores y tantas visiones y tantas ideas que confluyen en un mismo objetivo, que es estar yo creo juntas y seguir manteniendo estos actos y estos encuentros para poder poner en común, que muchas veces no dejan de ser reuniones de puestas en común y aprender todas juntas.
Y que se pueden implementar muchos otros sectores, efectivamente. Sí. Dijeron un dato que está muy bien, la verdad, supongo que en unos años puede estar mejor. El director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, lo dijo José Luis Cabarcos, y es que las titulares de explotaciones ganaderas en Galicia superan el 50% y la media nacional es de 22,5%.
Sí, 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 perfecto. Bueno, de hecho yo te puedo decir que de hecho las mujeres que tengo yo en mi grupo, Mujeres Deseo, hasta más del 50% llegar, yo creo que nos pasaba el 60% de titulares, digamos, OCC, ellas son las que digamos, en los últimos tiempos son las titulares. Es curioso, porque sí, José Luis comentó yo el otro día, pero es un dato que nos lleva a pensar que realmente antes no era así, la tendencia es a que sea, porque realmente yo creo que en la misma casa, en la misma explotación, digamos la tendencia que tenga cada familia para llevar a ponerle el nombre de la mujer, porque es ella la que va siendo cada vez más capaz de hacer esas distintas labores, es decir, no solamente voy a mucir, no soy la que ordeño, no soy la que llevo los niños, no soy la que llevo la casa, no soy la que hago tanto, que muchas veces hasta en maquinaria, tantísimas se suman a las máquinas y tantísimas saben de labores administrativas, porque en un principio es verdad que lo delegamos a una gestoría, cosas que tienen que hacer la gestoría, pero a lo mejor parecía que era el hombre el que tenía que llevar los papeles, pero realmente ella, siendo titular, es capaz de llevar todas esas cosas y estar presente como está en tantas jornadas, en tantos actos ya cada vez más. Y son ellas realmente las que, de hecho, la cifra está ahí y nosotras llegamos hasta un 60% de nuestros titulares.
Es muy motivador, esperamos que siga así, que siga esa tendencia y que cada vez queden menos complejos y la mujer sea la titular y lleve las riendas. Al fin y al cabo lleva muchísimos años llevándolo en la sombra. Asociación Mujeres Deseo de la Cooperativa Clun, hemos hablado con la coordinadora, ella es Reme García Leiva. Muchísimas gracias por atendernos este ratito, Reme, que vaya todo muy bien.
Gracias a todos vosotros por escucharnos y animo a muchas más mujeres a que se unan a nuestro grupo, porque bueno, siempre estamos informados y aparte de eso que comentamos ahora, creo que pueden aprender muchísimo y pueden sentirse muy válidas.
La 1:42 y nos acercamos a Viveiro ahora.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Comenzamos con el curso de mantilla. La verdad es que esto de ponerse una mantilla es muy bonito, pero luego hay que saber cómo colocarla para no ir hecho una defesio, así que es muy importante que expliquéis cómo se hace. Organizáis un curso para todas las interesadas, cuéntanoslo.
A ver, fue que casi surgió por petición de algunas cofrades que son de las que nosotros respondemos siempre con las procesiones. Tenemos montado allí en los claustros de San Francisco un mini taller y allí ponemos mantillas, ponemos las pongo yo, y a veces me ayuda también otra componente de nuestra junta directiva, Dolores, y allí salen las mantillas como churros para las profesiones. Pero precisamente algunas de las chicas que van a ponerlas, pues, ¿pero por qué no nos das un curso y por qué no hacemos algo que nos enseñes a que pudiéramos ponerlas nosotros en casa sin tener que venir aquí todos los años y tal? Y entonces se nos ocurrió que efectivamente pues era una buena idea. Se convocó para mañana, día 21, En principio se nos ofrecieron incluso peluquerías, por si lo queríamos hacer en alguna peluquería. Y de momento la cita es en los claustros y después ya veremos lo que hacemos. Se va un poco a marcar, por una parte, el protocolo general de una mantilla, de cómo se debe de ir vestida, desde el vestido, zapatos, peinado, aderezos de joyas, complementos, etcétera. Entonces vamos a dar unas mínimas normas de precisamente de todo esto, de cómo debe ser un vestido, que no debe ser mini, sino que debe de cubrir la rodilla, de cómo el zapato, pues lo ideal sería un zapato de salón. En fin, vamos a exponer todo lo que de verdad implica llevar bien una mantilla. Y sobre todo también vamos a enseñar a poner esa peineta y esa mantilla y el broche, para que la que tenga pelo largo y lleve un moño bajo sepa cómo colocarla, la que tenga el pelo corto también sepa cómo poner esa mantilla, porque lo más importante es que la persona que vaya con mantilla se sienta segura. Si la mantilla se mueve y la mantilla se menea, es algo que no da seguridad, y que además aquí, que casi siempre estamos propicios a vientos, a aires por parte de la climatología, si la llevan segura y firme, eso les da mucha tranquilidad.
Claro, no me extraña, porque que se vaya meneando ya debe ser bastante complicado. Y luego, claro, hacerse una procesión entera con zapato de salón que tiene un poquito de tacón debe de machacar los pies, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se aguanta perfectamente de ahí.
¿Estáis preparadas para todo?
Sí, sí, sí. Tampoco, a ver, nosotros vamos a dar las normas ideales para ir de mantilla, pero luego después cada uno también va como lo que acabas de comentar. Si un zapato de tacón alto de salón es incómodo y una persona no puede llevarlo, bueno, pues puede llevar un zapato más bajo, pero siempre un zapato elegante. Es decir, hay cosas que piden unas de otras. Uh-huh. Si se va de mantilla, mínimas, hay que ir con decoro.
Unas normas mínimas de protocolo. ¿También animáis a que las jóvenes que las mujeres se animen? ¿Que os falta gente o se anima poca gente a ir con mantilla?
No, todos los años hay un buen grupo considerable, no solo en la procesión de la cofradía de mujeres, sino en otras cofradías también. Y de hecho nosotros el curso es abierto a todo el que quiera venir, es decir, no es para las cofrades de nuestra cofradía, es para todo el que quiera practicar este arte, digamos. Y no es que falte mujeres, porque siempre hay, pero yo será que me encanta la mantilla en la procesión y me parece que le da un realce y una prestancia a ese desfile procesional ver las mujeres con mantilla, que por eso animo a que la gente, porque hay muchas personas que van todos los años. Yo llevo yendo de mantilla, yo no sé, perdí ya la cuenta, pero hay personas que a lo mejor tienen el recelo, ay, me da un poco de apuro y tal, y yo puedo decirles desde aquí que se van a encontrar completamente arropadas, porque no, como no van solas, es decir, como se va en grupo, te encuentras que no te da apuro, en lo que piensas en casa, allí se va. Y también animamos, no solamente a todas las mujeres, sino a las chicas jovencitas que ya ahora ya cumplieron sus 18 años y ya están participando en
muchos temas de la profesión, como puede ser una banda de tambores o de llevadores de un anda, etcétera, pues bien, que experimenten también el ir de mantilla. De verdad que es una experiencia muy gratificante, una experiencia que les va a dejar convidadas a repetir, y por eso hacemos llamamiento a todas las mujeres.
Bien, está el llamamiento. Pues a ver, que este año venga bien el tiempo, a ver si tenemos suerte en eso, que es necesario siempre. Mari Carmen, sí, gracias por estar con nosotros, que salga muy bien el curso de mantillas y todas la lleven bien puesta en las procesiones, y también que, bueno, que haya suerte en la Semana Santa, que es muy importante el tiempo.
Sí, la verdad que eso, que no depende de nosotros, es lo único que nos tiene un poco siempre nerviosos, pero vamos a contarlo.
Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, siempre dispuesta a charlar con nosotros y a contarnos las iniciativas desde la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. Mañana curso de mantillas para ir bien preparado para todas las procesiones. Pues ya sabes, te puedes animar. Los próximos 10 minutos son de recopilación y actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si te incorporas ahora a la sintonía de COPE, esto es Costa Viva y es informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Sigue con nosotros y estabas con nosotros desde el inicio a las 12:30. En esta jornada de hoy tenemos los cielos despejados, el día está agradable, el viento sopla débil del suroeste, al menos aquí abajo, y tenemos 18 grados de temperatura en Ribadeo. La tarde y la noche quedarán buenas. ¿Y mañana qué en lo meteorológico? Pues espera un día similar al de hoy. Nubes y claros, vientos débiles del suroeste y temperatura entre 11 y 19 grados. Tiempo seco para mañana. Lo que sí que tenemos es un poquito de viento ahí arriba, en este caso sí, el abajo y el arriba, en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiros. Si vas a circular, pues ya sabes, es un mal habitual. Hay que ir un poquito más despacio por esa zona. El resto de las carreteras sin problemas. Eso sí, una persona ha sufrido una crisis de ansiedad esta mañana en una colisión simplemente por alcance en Foz, sin heridos, en la que ocurría en la zona de Fazouro, a la altura del CAS Récord, sobre las 11:10 aproximadamente, al margen, como decimos, del estado de nervios en que se ha puesto esta persona por culpa de ese golpe entre dos vehículos. No hay ninguna persona que haya tenido que ser atendida por heridas derivadas de ese accidente. Desde el 112 avisaron al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Protección Civil, y también notificaron este accidente al GES de Cervo. Y como te decimos, ocurría a la altura de Fazouro sobre las 11:10. Y en materia de tráfico, un asunto importante. Hoy se abre al tráfico el desvío provisional a Burela desde la Nacional 642. El MITMA, que es el Ministerio de Transportes, ha anunciado que a última hora de esta jornada de hoy se abre ese nuevo desvío en dicho enlace. Da acceso a la localidad de Burela y nos ahorra un rodeo que estamos dando ahora mismo, como explica Fran Cajoto, el alcalde de Foz.
Pues ante la preocupación que teníamos de que no avanzaran las obras o de que no pudieran avanzar, porque o verán está aí, sabemos todos o que se incrementa o tráfico nas datas estivais nunha carretera da costa que nos vertebra, e que aquel venres 20 de xaneiro cortara a Mariña en dúas.
Pues ya tenemos ese desvío, como decimos, enseguidita en esta jornada de hoy, y además también se están preparando para el próximo 10 de abril, que tiene que llevarse a cabo la reparación de la obra de drenaje. Esto va a suponer, por ejemplo, que realicen un corte ferroviario. Ahí sí que tendrá también el tema un poquito de enjundia, pero hay que resolver todo aquel problema derivado de esa inundación y ese colapso de la Nacional 642, que es la que soporta una mayor carga de tráfico en nuestra comarca prácticamente. También reivindicaba Fran Cajoto a los representantes del Ministerio de Transportes y de la Subdelegación de Gobierno la necesidad de una autovía de la A74 cuanto antes, porque la Mariña necesita estar bien vertebrada. 7 minutos para las 2:00 de la tarde.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
También en materia de tráfico te contamos que el Ayuntamiento de Viveiro tiene cerrada la avenida de Cervantes durante una semana aproximadamente desde hoy debido a las obras de renovación y mantenimiento del firme. Estos trabajos se han comenzado hoy lunes a primera hora y durante una semana pues va a obligar a un poquito de molestia por parte de los vecinos. Desde el equipo de gobierno han solicitado perdón, han pedido disculpas y han pedido la colaboración vecinal. Como recorrido alternativo se habilita un desvío provisional a través de la avenida Benito Galcerán y Rego das Flores. Va a estar regulado por semáforos y también recuerdan desde el ayuntamiento que no se puede estacionar durante este periodo en la calle Rego das Flores para facilitar la circulación por ese tramo. Igualmente también en materia de tráfico de carreteras, el Ayuntamiento de Viveiro demanda a la Agencia de Infraestructuras de la Xunta de Galicia el repintado inminente de la LU540, la que une Viveiro con Cabreiros. Se trata de una carretera que afirman está totalmente abandonada, con muchas curvas y un firme peligroso y lleva un riesgo importante de encontrarse con animales sueltos, con lo cual podría haber accidentes. Un apunte más también: en Viveiro, desde el ayuntamiento, están ejecutando las obras de mejora del firme en la red de saneamiento de Pallaregas. Es una obra que tiene un presupuesto de 130.000 euros.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
El Ayuntamiento de Cervo va a mejorar el local social del Burgo de Lieiro. El alcalde y las concejalas de Obras y Cultura han mantenido un encuentro con los miembros de la Asociación de Vecinos, un encuentro demandado por ellos mismos, en el que abordaron diferentes cuestiones de relevancia para la parroquia y entre ellas la necesidad de la mejora de ese local social. Alfonso Villares es el alcalde.
Son unos trabajos de mejora en el local social que esta asociación tiene en dito Burgo. Mejoras en el seu exterior, sobre todo en los accesos, na escaleira que teñen de entrada a dito local social e tamén na cuberta. Por eso que o que fixemos foi acercarnos hasta este local social e ali nos xuntamos con eles e tamén con un equipo técnico para que nos redactara xa o proyecto de mellora deste local social e que nos redactara ese proyecto en función das necesidades e da petición dos propios veciños. Entendemos que é así como ten que ser.
COPE de la Costa.
Estar informado.
De Cervo saltamos a la localidad cercana a Burela para hablarte del convenio que firmaba el Ayuntamiento con la Diputación de Lugo, mediante el cual obtiene una aportación de 190.000 euros para renovar la hierba artificial del campo de fútbol de Amarosa. La verdad es que el presupuesto total de la obra ascendía a 234.000 euros y se hacía demasiado para el Ayuntamiento de Burela. Así lo explica el alcalde Alfredo Llano.
Una cooperación para arreglar un campo de fútbol, de hierba artificial que llevamos ya muchos años, del año 2008-2009, que se construiu, pois é necesaria unha renovación total do césped, porque agora hai outras tecnologías, hai outras melloras nos materiais, e está moi deteriorado, pois, o que temos colocado, lóxicamente. Entón, como é un orzamento de 233.000 euros, casi 234.000, pois dixamos, claro, o Concello faise moi, moi apurado para ver a responsabilizarse de toda a cuantía de estos euros, sería unha cantidad grande.
Y otras obras, las de humanización del entorno de la Sala Bahía y ampliación del patio de juegos de la Escuela Infantil Galiña Azul, que se van a llevar a cabo en el municipio de Foz, se destina para ello 83.000 euros del Plan Único 2023. El alcalde Fran Cajoto explica que se necesitaba un patio más grande en la Galiña Azul.
Desde el Concello de Foz, pues vimos esto una necesidad, ante a falta de compromiso do consorcio, pues destinamos fondos deste plan único para pasar dun patio de xogos de algo máis de 110 metros cadrados a case 190 metros cadrados, que vai ter pois un chan renovado de caucho en toda a súa superficie.
Y organizaciones gallegas y asturianas exigen el fin de la invasión eólica como respuesta para frenar la despoblación. Señalan desde tanto el occidente asturiano como desde la Mariña Lucense estas organizaciones que no se puede primar siempre, por ejemplo, industrias o puestos de trabajo como Alcoa frente a una forma de vida, porque a veces están hablando de asuntos mucho más grandes incluso que cuáles son los trabajos más importantes. Escuchamos a Margarita Prieto. Ella es la responsable en la lucha contra el acaparamiento de tierras del sindicato labrego galego.
Hay que guardar un equilibrio y no se puede destruir todo rural para defender los puestos de trabajo de Alcoa. Habrá que analizar que esas personas tengan, es decir, puestos de trabajo en un medio rural vivo o en otras actividades hostiles. Porque además no es solo medir las cuestiones en puestos de trabajo. Tenemos que medir las cuestiones en, por ejemplo, quedarnos sin agua. Os traballadores de Alcoa tamén beben.
Seguimos informándote en COPE. Continúa ahora informado con Pilar García Muñiz. Llega mediodía COPE a partir de las 2:20, mediodía en la costa, con más información cercana.